Ser Podcast.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué equipo tenemos hoy en Todo por la Radio? A ver.
Con Asoran Jaumá, Íñigo Espinosa, Xavi Puig, Quique García, Mario Panadero, Lidia Ramón, madre Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Marta Estevez, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y... Tony Suárez.
Vamos.
Al mec, mec. Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec!
Señoría, hacemos un receso de 5 minutos. Sí, señor, porque me da la gana.
Y punto pelota, que le guste bien, si no, punto a mí.
¿Cómo se nota el lunes con el mec-mec, eh? Hay una mezcla de...
Yo he visto energía, ¿eh?
Ah, claro.
No.
Bueno, vamos a arreglarlo con las greguerías cantadas comilfo.
¿Comilfo? ¿Con quién? ¡La suerte, comilfo!
¡Greguería!
¡Ahí estamos!
Joder, comilfo se parece un montón a Sheila. Bueno, al final Donald Trump no ganó el premio Nobel y no se entiende porque tenía una estrategia bien definida. George Kaplan la resume en una frase.
O me das el Nobel de la Paz o te calzo la hostia.
Y no funcionó. De todas maneras es un premio este, el premio pues, el Nobel, en el que hay gente como una idea que ya no cree mucho.
El Nobel de la Paz es a la paz lo que la tauromaquia al bienestar animal.
Ahora un importante consejo para Pedro Sánchez sobre la OTAN, de Pontebalas.
De la OTAN es mejor que te echen, porque si te vas tú no cobras el paro.
Eso es importante. Vamos ahora con Guancho, porque se le ha ido la cosa un poquito de las manos.
Los viernes salgo a tomar unas cañas para desconectar un poco. Ya es lunes.
¡Ah, ¡oh, hostia!
Y acabamos con Marni la cabrona. Y una realidad cotidiana que nos afecta a muchos.
A ver.
Qué difícil es comerse un yogur de cristal en silencio, ¿eh?
¡Clin, clin, clin! Sí, sí.
Es más difícil este.
A la mitad se entera el vecindario.
Y después de las greguerías, para empezar la semana, noticias del Mundo Today.
Conceden el premio Nobel de Economía a Javier Milei por conseguir sacarle 20.000 millones a Trump.
Los expertos aseguran que es un milagro económico porque, evidentemente, Argentina no los va a devolver.
Los directores de la RAE y del Instituto Cervantes resolverán sus diferencias en una batalla de gallos moderada por Ibai.
Oteadores de la RAE ya tantean a Arcano para el gran evento de las letras españolas.
Los soldados españoles volvieron a apostar por el uniforme azul, la bandera de España y un fusil de complemento para el desfile de las Fuerzas Armadas.
La cabra de la Legión repitió pezuñas.
Un fan del rock progresivo da 78 vueltas a la manzana para dar tiempo a una canción a terminar antes de entrar al trabajo.
Los sindicatos exigen 10 minutos de pausa en el trabajo para terminar de escuchar solos de guitarra.
Tras obligar a los clientes a cobrarse a sí mismos, los supermercados valoran si podrían obligar a los clientes a cultivar, recoger, empaquetar y reponer los productos.
Que espabilen y nos entreguen el dinero a final de mes, dicen.
Intenta reordenar los cables del mueble de la tele y acaba agarrada a un cable submarino en el Atlántico.
Creo que ese es el cable de la Switch, ha dicho a 300 metros de profundidad.
Esta película era muy necesaria. Dice un director de su propia película que era muy necesaria para su cuenta bancaria.
Es una reflexión sobre la importancia del dinero, concretamente del mío, ha explicado.
Un estudio confirma que si los BMWs aparcaran dentro de su plaza, se liberarían más de 20.000 estacionamientos en las grandes ciudades.
¿Y dónde coño estaría la gracia de comprarse un BMW? Preguntan sus dueños.
La AEMET limita a 8 al mes el número de gritos que se pueden poner en el cielo.
También se pueden poner gritos en el suelo de vez en cuando, recuerda la entidad.
El inventor de la ducha admite que la idea se le ocurrió en la ducha.
Edison se limitó a coger la bombilla que le salió encima de la cabeza y patentarla.
Claro.
Yeah.
Si os parece bien, vamos a empezar la semana con un poco de cotilleo, de gossip, que dicen los chavales.
A ver.
Escuchamos OK, la canción que cierra el último disco de Katy Perry, 1432, publicado el año pasado. Y precisamente se han confirmado los rumores que apuntaban a una relación sentimental entre Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí. Este fin de semana se viralizaron unas fotos de ambos abrazándose en un yate, un plan en el que nos podrían haber pillado a cualquiera de nosotros.
Seguro.
Él en vaqueros y sin camiseta, una imagen bastante inusual, por otro lado, para un primer ministro. Pero bueno, pues que sean muy felices Katy y Justin.
Bueno, Felipe González estuvo así.
No es tan inusual.
Y los 15 segundos de gloria, Lidia, ¿quién se los damos hoy?
Pues hoy se los quiero dar a Custodio Pérez, que es el agricultor granadino y autor de novela negra, que se ha convertido en un fenómeno literario después de estar en la revuelta con Broncano. Fue un día de público y le dio uno de sus libros al presentador a cambio de que algún día le entrevistaran en el programa. Pues eso pasó el jueves, cuando se quedaron sin invitado a última hora.
¿Qué más traes? Te traigo un regalo, que esto es de mi próximo libro.
Yo no paro. No te cansas de escribir, ¿eh?
No, bueno, ahora estoy publicando el quinto, pero voy escribiendo por el noveno. Lo que pasa es que no hay dinero para publicar tan rápido.
Llevan 9, o sea, va 5 libros por delante de la vida.
Sí, 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 sí. Voy 5 libros por delante. Que a mí no me va a pasar como George R. Martin. A mí no me van a decir que...
A ti no te va a pasar como al de Juego de Tronos.
No,
¿eh?
no, ni de
tú cuenta. Si un día si HBO compra los derechos, tienen para 10 años de golpe, ¿no?
Claro, de tirón.
Pues bien, este fin de semana, en menos de 48 horas, todos sus títulos autopublicados se han posicionado como los más vendidos en Amazon, ojo, por encima de Dan Brown o Ken Follett.
Toma.
Chúpate
ahora habrá
esa.
Habrá cola de escritores autopublicados para ir a la revuelta. La inquietud de estos días se refleja en tantos españoles mirando al cielo a ver si el sol es amarillo o la lluvia y los truenos pueden apagar tanto brillo. Todos los españoles nos hemos estado llamando los unos a los otros. ¿Estás bien? ¿Has llegado? ¿Te has inundado? Sobre todo en el este de España, en el mar Tirititiri. Ya está. Oh. Ya está.
Sí.
No, este es un código que deberíamos explorar. La sustitución de sustantivos por arreglos musicales muy conocidos. Ya no diríamos el mar Mediterráneo, sino el mar Tirititiri. Un día hablaremos del alcalde de Chan, Chan, Charachan. Por ejemplo, cocaína pasaría a ser para pa pam con 2 segundos del arreglo de Eric Clapton. Claro, ¿para qué serviría esto? Si algún día tenemos que decir, el alcalde de Nueva York ha consumido cocaína en el Mediterráneo. Así lo haríamos. Hoy es San Donald Trump. Es su día grande, le salen bien las cosas, todos le hacen la pelota, está en Israel dando doctrina, recibiendo parabienes, diciendo todo el mundo es feliz.
We're gonna make everybody happy. The one thing I can tell you is everybody is happy, whether it's Jewish.
Ha dicho en el Parlamento de Israel, enhorabuena, habéis usado bien las armas, bribones.
Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon, some of them I never heard of.
Muy bien, muy bien. Y oye, nada, pelillos a la mar, genocidios a la mar en este caso. El acuerdo de paz se firma en Egipto. El presidente de Estados Unidos dice que la paz será para toda la eternidad.
A region that will live, God willing, in peace for all eternity.
Benjamin Netanyahu está exultante.
You brought America back again.
Y con esa voz tan grave que tiene, pues lo parece más todavía. El presidente del Parlamento de Israel dice, necesitamos más Trumps.
The world needs more Trumps.
Sí, 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 ya lo decía Hitler esto, más Trumps y tanto. Estados Unidos, la Unión Europea, los países árabes, la autoridad palestina, jamás. El gobierno de Israel están en este plan de paz. El portavoz de Podemos exige.
Y más allá del alto el fuego que celebramos, lo que exigimos y lo que pedimos es, como digo, el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, que se reconozca, que sea eficaz, el autogobierno del pueblo palestino y el fin de la colonización y del apartheid.
Bueno, a ver si se aceptan las exigencias o no, que también podría ser, ¿eh? A veces para exigir hay que tener algo más de poder. Una nota para el gran Isaías, el ministro Planas, Luis Planas, habla del litoral costero y quizás sería interesante distinguir entre litoral y costa, si es que se puede, amén de que se le escapa un poco y habla del literal costero.
Evocar uno más en relación con el sector pesquero y acuícola y con nuestro litoral costero.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Aparte de la errata literal por litoral, ¿podemos distinguir entre litoral y costa?
Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis.
Ya va. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha digerido bien el premio Nobel de la Paz para la opositora María Corina Machado, a la que llama bruja demoníaca.
Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona.
Bruja demoníaca, es verdad que no alcanza la categoría de los insultos de la política española. Ya se está convirtiendo en tradición que en la fiesta nacional, el 12 de octubre, el público insulta al presidente del gobierno. Después de unos años de insultos dispersos, podría decirse que se ha unificado la doctrina insultadora bajo la fórmula auspiciada por la presidenta de Madrid y avalada por el líder de la oposición. No es descartable que algún día se den cuenta de que estos insultos retratan sobre todo al que insulta, porque todos los políticos tienen un público hostil. Pero las personas que no votan a Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, no sienten ese impulso irrefrenable de insultarle sistemáticamente allá donde va. Que haya insultos sistemáticos a un político solo significa que sus detractores son más intolerantes. No acabo de ver por qué le ven un mérito a eso.
¿Entendéis el Evangelio? Lo que nos quiere decir Jesús.
No todos. El juez Peinado alarga 6 meses más la investigación a la esposa del presidente del gobierno.
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica una encuesta que le da a Pedro Sánchez tropecientos mil millones de votos.
Dios mío, dame paciencia, pero ya.
Allá va.
Y se acaba de publicar el CIS de octubre, en el que, según este barómetro, el PSOE sigue tomando distancias con el PP y le saca ya 15 puntos.
¿La cerveza es un alimento?
Lo que pasa es que la banda está borracha.
El PSOE le saca 15 puntos. Ha ganado la Liga antes de, con 2 años antes de que de las elecciones ya las ha ganado. Bueno, los resultados de las encuestas del CIS los deberían presentar Faemino y Cansado con aquel gag en el que encontraban miles de millones de pesetas en el pelo o en el bañador.
11.000 millones de pesetas.
Deberían hacerlo igual. Hemos hecho una encuesta y hemos encontrado para el PSOE 11.000 millones de votos.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué casos veo?
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado esta mañana en televisión que si llega al gobierno cambiará la ley del aborto.
¿Qué me estás contando?
Lo ha dicho él, en lugar de un registro para médicos objetores, como hay ahora, quiere cambiar la ley para que haya un registro de médicos que quieran practicar abortos.
¡Cebolla!
Bueno, esto viene porque la ley del aborto prevé que haya un registro de médicos objetores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, lo recordaréis, Isabel Díaz Ayuso, se niega a cumplir esta parte de la ley y lo dijo el jueves con estas palabras.
Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.
Bueno, Alberto Núñez Feijóo, muy contundente y muy solemne, dijo ese mismo día que la ley del aborto hay que cumplirla, incluyendo el registro de médicos objetores, pero esta mañana, 3 días después, da un pequeño giro para adaptarse al viento.
Cuando llegue al gobierno, la lista será la contraria.
Es un pequeño giro, es decir, lo contrario. Todo esto que hace Alberto Núñez Feijóo genera que los portavoces del PP suspiren, lo vais a escuchar. Vamos a escuchar el suspiro de hoy de la portavoz Alma Ezcurra.
Yo creo que...
Pero bueno.
Es que hay que coger aire. A continuación del suspiro llegan las aclaraciones. La portavoz explicando lo que ha querido decir Feijóo.
Yo creo que lo que el presidente Feijóo ha dicho es que en el Partido Popular no somos un partido de listas negras.
Feijóo va a televisión y necesita que una portavoz aclare lo que ha dicho.
As greenwashing versus Mansour or Five.
A veces ser portavoz de Feijóo es un trabajo sacrificado. La impetuosa Esther Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, se encontró hace unos días con la declaración ante el Tribunal Supremo de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Yo no he escuchado las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y por tanto me va a permitir que no las comente porque no las he escuchado. En cualquier caso es él el que tiene que dar explicaciones y yo me quedo ahí porque no he escuchado ni he visto el vídeo, se lo digo de verdad.
Ese vídeo, publicado por El País la semana pasada, es la declaración en la investigación por fraude fiscal a la pareja de Ayuso.
¡Ay, qué cosas tiene mi novio!
Y en esa declaración, el jefe de gabinete de la presidenta explica ante los jueces que cuando difundió que la fiscalía había actuado contra el novio de la susodicha por órdenes de arriba, no tenía ninguna información más allá de la convicción que tiene el futbolista Marcos Llorente sobre los aviones que nos fumigan. Hay un momento interesante en el interrogatorio, vais a escuchar, porque una de las abogadas le pregunta a Rodríguez, él dice que no tiene datos, pero que tiene el pelo blanco. Y se oye a la abogada asentir, como si fuera lógico. Es un momento curioso, atentos, por favor.
Eso no es información, es que tengo el pelo blanco.
Dice, claro. El pelo blanco, ahí está la clave. A continuación hace Rodríguez una disertación en la que podría pensarse que es un caballero Jedi con superpoderes, pero en realidad está diciendo que se lo ha inventado.
Quiero decir que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal, que está jerarquizado y colegiado. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta.
Sí, claro. Entonces, cuando acaba esta disertación, la abogada le pregunta, en definitiva, que son cosas que usted supone. Escuchamos.
Es una suposición que hace usted.
Sí.
Él va diciendo, es que yo tengo unos poderes que emanan de mi pelo blanco y me permiten adivinar, y dice, o sea... ¿Que se lo inventó? Dice, sí. Bueno, inventarse cosas no es necesariamente malo. Cada tarde se inventan cosas los especialistas secundarios y les escuchamos con muchísima atención.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes Deportivo en la SER.
Bueno, esto no son invenciones de realidad. Ayer hubo jornada de fútbol. No hubo primera división, pero sí que hubo el resto de categorías, ¿no? Partidos, goles, hubo tarjetas rojas, polémicas, por ejemplo, como la que recibió un preparador físico en Ponferrada en Primera Federación. Él es Numancio López y está aquí con nosotros. Numancio, fuiste expulsado por protestar ayer.
Sí es. Porque yo estaba con los jugadores suplentes, dirigiendo el calentamiento ahí en la banda, y yo, veo yo como el colegiado anula un gol nuestro por fuera de juego. A mí no me lo pareció.
A ti no te lo pareció.
Claro, y justo después yo veo que le saca amarilla a nuestro delantero.
Al delantero por protestar.
Por protestar, ¿y sabes lo que hizo el delantero? Nada, es que abrió los brazos y gritó, por favor. Vale. ¿Eso es de amarilla?
Bueno, igual es un poco rigurosa tal vez, pero bueno, la cuestión es que a ti te sacaron inmediatamente después la tarjeta roja.
Sí.
¿Pero por qué?
Por gritarle al árbitro que era aquello era lo más injusto que yo había visto desde el Tratado de Versalles.
Esto es curioso, es lo que dice el acta. El acta lo dice el preparador físico de la Ponferradina, ¿no? Se dirigió a mí alzando la voz en estos términos. Eres lo más injusto que he visto desde el Tratado de Versalles. Eso dijiste. Sí.
Porque a mí no me parecía motivo de roja, no sé vosotros, pero a mí,
a ver,
o sea,
el Tratado de Versalles, no, a ver, el Tratado de Versalles fue lo que puso fin a la Primera Guerra Mundial, digamos, ¿no? ¿Y tú crees que fue injusto el Tratado de Versalles?
Bueno, con Alemania sí, en ese aspecto, ¿no? Porque impuso unas condiciones durísimas, inasumibles, yo diría que leoninas. Y además dieron, en cierta manera, un origen al nazismo.
Vale, pero de todas formas, es un debate eterno, ¿no? Pero ¿te parece lo mismo unas condiciones de rendición a un país que inició una guerra que causó millones de muertos con un gol anulado por fuera de juego. ¿Crees que está en la misma?
A ver, hombre, planteado así.
Planteado así.
La verdad es que no.
La verdad es que no. La verdad es que no. O sea, por lo tanto, planteado así, ¿crees que fuiste injusto tú con el árbitro?
Pues sí. Puede ser.
¿Que te pasaste un poquito también?
Puede ser, sí.
¿Y que te merecías la tarjeta roja?
Bueno, sí, puede ser, sí, también.
Pues no hay más que hablar, Numancio. Muchísimas gracias, López. ¿Ves cómo, Francino? Hablando, muchos conflictos se resuelven. Bueno, algunos conflictos se generan en el fútbol por las llamadas caritas. ¿Sabéis lo que
caritas,
son?
¿Caritas?
Las caritas. ¿Sabéis lo que son las caritas en el fútbol, Mario? ¿Qué son las caritas, no? O sea, cuando un jugador es sustituido y no le gusta la sustitución.
Vale. ¡Carita!
Claro, acostumbra a poner caritas, ¿sabes? Hacer moines, gestitos, como que no le ha gustado que le cambien. Pues resulta que un profesional en esto de poner caritas en la actuación quiere mejorar esta faceta de los futbolistas porque, por lo visto, no lo hacen bien.
Cuidado.
Él es Etanol Arias. Él es actor. Él es actor y es profesor de actuación en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Etanol, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
Hola, Etanol. ¿Cómo vas?
A ver, la tarea que te has impuesto es ayudar a los futbolistas a poner caritas, a ponerlas bien.
Bueno, sí, esto nace de que yo pienso que faltan recursos interpretativos, sí, ¿no? Porque los jugadores, pues, como comentabas, acostumbran siempre a poner las mismas caritas, los mismos gestos, y a veces no se entiende muy bien, ¿no? El mensaje que quieren trasladar, ¿no? Yo pienso que le falta un poquito matiz, claro. A veces un poquito de sutileza. El jugador profesional del siglo XXI, pienso, debe tener un buen repertorio de caritas, de gestos,
claro,
para que su enfado, su disgusto, su tristeza, su melancolía o su alegría llegue al entrenador y sobre todo al público, que es el que
para que llegue, claro, más recursos, ¿no? Y por eso muchas veces, es que a veces los entrenadores luego dicen en la rueda de prensa, cuando el jugador ha hecho la carita, que ellos no han visto nada, ellos no se han dado cuenta de nada, ¿no?
Eso porque no expresan bien.
No expresan bien los jugadores, claro.
A veces un jugador hace unos gestos que pueden decir que está enfadado, que se está giñando.
Pero claro, no sabes que si es una cosa o la otra, claro.
El body language.
El body language.
Falla la cara, ¿no?
Falla la cara, falla el body language. Sí.
Entonces, en el curso yo les doy herramientas para que, bueno, pues puedan expresarse más eficazmente en la cancha, en el campo.
¿Y cómo sería, desde tu punto de vista profesional, Etanol, una buena carita de aprobación? O sea, un jugador,
pues en el curso,
del jugador ha entrado, que quede claro su disgusto, que no me gusta que me cambies. ¿Cómo sería
pues,
una
por
buena
ejemplo,
carita?
Mira, mantener una, en el curso les explico, mantener una mirada desafiante hacia el entrenador según te diriges para el banquillo lentamente.
¿Vale?
Y cuando él te quiera dar la mano, en plan, va, venga, no pasa nada, tú también se la das y le pones la mano, en la mano, le pones una granada con la anilla quitada. Mientras le susurras al oído, JPK, motherfucker. JPK, motherfucker. ¿Vale? No,
a ver, es directa, ¿no? Pero es un poquito peligrosa, ¿no? Esta actuación,
sí,
digo, ¿no?
Sí, pero es efectiva, dejas claro el mensaje, puro cine, ¿no?
Puro cine, dejas muy claro el mensaje. Pues, Etanol Arias, muchísimas gracias. ¿Cómo cambia el fútbol, Francino? Antes
totalmente,
era
totalmente. Agarrado
de la pechera y, bueno, el fútbol moderno es así.
Caritas.
Caritas.
Caritas, caritas.
Estáis hablando de DMT, eso es lo que quisieran en los partidos.
Pues ya nos hemos quedado traumatizados de por vida.
El colmillo.
Déjame que estoy con los aeróbicos. La mierda de vida y la mierda de todo.
Ole y ole, ya está aquí la alegría de la casa.
Todo por la radio.
Mario Panadero, pregúntanos algo profundo e intenso.
Bueno, no sé si profundo e intenso, pero sí os voy a preguntar cuál es vuestra escritora favorita.
Ah, ostras.
Escritora
no,
chica.
No está mal. Escritora mujer.
Escritora chica, efectivamente.
Pues mira, Patricia Highsmith, que es mi favorita. Virginia Woolf y una autora de cómics que me flipa americana, que se llama Alison Bechdel, que es maravillosa.
Ostras.
Buscad Fan House, que es increíble.
Ostras, qué bueno.
Variadito para que tengáis ahí.
Qué diversidad.
A mí me gusta mucho Almudena Grandes.
Sí.
A mí también.
También.
Bueno,
también.
Y ahora Sara Mesa también podemos decir, ¿no? Ya la podemos decir Sara Mesa. Mira, voy a decir una.
Carmen Mola no, ¿eh?
No, voy a decir ahora una. Déjame. Voy a decir una que he descubierto este verano y que es japonesa y que estoy ganando tiempo para encontrarla en Google porque no me acuerdo. Porque sí recuerdo el título del. Ya lo tengo. Es Mieko Kawakami. Y es la de pechos y huevos. Igual te suena, no, Sheila, no, ¿eh? No, no, ahora no. Te he dejado descolocada. No, lamento haberle hecho no. La pregunta.
Pechos y
pero
huevos.
Pero es una novela, son 500 o 600 páginas. Pero la verdad me pareció este verano una maravilla. Y ya que estoy, y bueno, tú has dicho tres,
yo, vale.
Voy a citar a otra que voy a tener que mirar en Google. Ah, de Puertas Adentro, la de Amalia Avia.
Radio,
la madre de Rodrigo Muñoz Avia. Bueno, yo digo la madre de Rodrigo Muñoz Avia, pero es Amalia Avia por sí misma, que era pintora. Yo digo la madre de Rodrigo porque yo empecé siendo lector de Rodrigo, pero he descubierto este verano también Las Memorias de Amalia Avia. Es un libro fascinante, de puertas adentro. Amalia Avia, Las Puertas Adentro. Lo voy a decir otra vez como si fuera para mí.
Amalia Avia.
De Puertas Adentro, Amalia Avia.
Más.
Rosa Beatriz Montero, Serrano. Yo.
Dolores Redondo.
Sí, Carmen Martín Gaite.
Martín Gaite.
Maravillosa. Gaite. Ana María Matute. Martín
Gaite. Gloria Fuertes.
Maravillosa.
Anaís Nin. También maravillosa.
Es verdad, ostras.
Sí. ¿Por qué nos preguntas esto, Mario?
Y Jane Austen, que parece una así, más así de moda y tal. Pero Jane Austen.
Oye, y Agatha Christie también.
¿Qué más? ¿Qué pasa, Mario?
Os lo pregunto porque hoy, precisamente hoy, es el día de las escritoras.
Eso.
El día de la escritora. Y a partir de las 6 de la tarde, en la ventana de los libros, celebramos el día de las escritoras y nos visitan Irene Reyes Noguerol y Sara Barquinero, escritoras. Pues, eso a partir de las 6.
Pues muy bien.
Ahora otra cosa. La cocina.
Tiene sentido.
Papa con arroz bonito, con tomate, cochinillo y caldereta. Mi arco de cebolleta y vinagreta con el pelo.
Ya ni me acuerdo la última vez que tuvimos, Francino, ¿no? El honor de recibir aquí a nuestro chef.
Hace mucho tiempo.
Pero mucho, Francisco
Hace
Ordillos,
mucho tiempo.
Chef y propietario del restaurante El Cerdo Muerto. Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Besos.
Hola.
Sofritos a todos.
Sofritos ahí.
De verdad, un honor estar aquí, ¿no? En este santuario de la radio, en el bulli de las ondas, arzac de la palabra. ¿No?
El bulli de las ondas, joder, me gusta mucho.
El arzac de la palabra.
Oye, hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de tu presencia. Me han dicho que has estado liado con un nuevo libro de recetas, que otro más. O sea, ¿hay más libros de recetas que recetas, Francisco?
La verdad es que es un mercado bastante trajinado, ¿no? Sí. Es como la hamburguesería del mundo editorial, ¿no? La burbuja de libros de recetas.
Hay muchos,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Nosotros, escúchame, hemos querido renovar, inventar, esferificar con un libro que os va a volar el cerebro, ¿no? Es un libro de recetas para casi todo el zodíaco.
Oh, llama, mira, me gusta.
Horóscopo cocido.
¿Cómo?
Horóscopo cocido. Hemos hecho con
Horóscopo cocido, vale. Sí, o sea, son recetas según el signo zodiacal del comensal.
Claro, Arlan, mira, esto lo sabe poca gente, ¿no? Pero los que hemos estudiado este mundo de la cocina, cada signo del zodíaco, con su ascendente y tal, pues tiene una seña de identidad también culinariamente, ¿no? O sea, no es lo mismo, escúchame, lo que le gusta a un Piscis con ascendente sagitario a la hora de comer que un Leo con ascendente Libra. ¡Para nada!
¿No? Vale.
Por ejemplo, no sé, Francino creo que es Capricornio, ¿no?
¿Eres Capricornio?
Lo soy.
Es Capricornio.
Cabra, ¿no? Eres cabra, sí. Eres la cara animal, ¿no?
No sé qué significa, pero lo soy.
El Goat.
Pues carne roja. Francino, eres carne
roja.
Eres carne roja, sí.
Eres carne roja, culinariamente hablando, pero también es leche, eres lácteo.
Eres lácteo.
Un poquito, ¿no? Entonces, para un capricorniazo como Carlas, ¿no?
¿Vale?
Tenemos una receta, pues, por ejemplo, el entrecot.
Ajá.
Plancha vuelta y vuelta, aromatizado con capa de queso chèvre de cabra, poquito rulo, aromatizado las finas hierbas, que ahora en un poco, pues eso, ¿no? La carne, el queso, el monte, lácteo, lo que decía Carlas.
Vale, sea carne roja, vale, ese sería para un capricornio. Y
sí, pero por ejemplo,
para Sheila, cada signo, para Sheila. ¿Sheila qué es?
Sheila, por ejemplo, sí. Creo que es acuario, ¿no?
Sí, muy bien.
Mira,
pues es otra receta, ¿cómo? Sheila, pues Sheila es agua.
Agua.
Es acuario, es ternura.
Fluidez, sí, sí.
Pero también es pasión, Sheila es fuego también.
El fuego es agua, vale.
Sí, pero Sheila es.
Pues vale.
Sheila sería la receta, o sea, un entrecot al fuego, vuelta y vuelta.
Otro entrecot.
Con un poco de queso de cabra, líquido,
con finas hierbas.
Porque Sheila es eso también, ¿no? Es hierba, es campo.
Tenemos excedente de entrecots, ¿no? Oye, y para un Piscis, por ejemplo, porque acuario y Piscis no sé. Ah, es lo mismo, ¿no?
Lo mismo. Piensa que el entrecot plancha, si es bueno, es transversal. Es transversal.
Sí, sí. Es para todo.
Es transversal, ¿no? Le gusta
al chico, a la chica, le gusta al niño, al mayor, le gusta a todo el mundo.
¿No?
Sí.
hemos obviado en este libro, pues veganos, herbívoros, sí, o sea,
no, pero a Susana no le gustaría el entrecot, por ejemplo.
Bueno, pero Susana no.
Susana no está, o sea que se cree.
No está, ¿no? Bueno, pero le puede gustar a casi todo el mundo, si consideramos.
Oye, ¿cómo te va el cerdo muerto?
Luchando,
peleando ahí. La hostelería, joder, es que. Nadie está por vosotros, nadie os salva, ¿eh?
No, nadie.
Es complicado.
El último, somos lo peor de la sociedad, no interesamos, no tenemos difusión, no se nos mira, no se nos ve. Pero ahora estamos potenciando mucho lo que es en mi restaurante, el menú infantil.
El menú infantil, el gran olvidado, ¿eh? Sí.
Está estancado, hay mucho prejuicio al respecto, se piensa que los niños son un poco inmaduros, ¿no? Y solo pueden comer macarrones,
nuggets, croquetas. Sí, nuggets, patatas fritas, lo único, sí.
Pero se les puede hacer, pienso que se les puede hacer rica. Divertida, también los niños por su forma de ser, les gusta jugar. Les gusta divertirse, ¿no?
Comer jugando.
Vale. En nuestro restaurante, en el Cerdo Muerto, hemos implementado un menú infantil muy divertido, muy rico. Que, por ejemplo, hemos puesto una piscina de bolas.
¡Oh, qué bien!
Que eso les gusta a los niños, las piscinas de bolas.
A todos
piscinas de bolas les gusta porque son albóndigas.
¡Albóndigas! Meatballs. O sea, albóndigas
con sepia. Entonces es bueno, ¿no? Es rico.
O sea, una piscina de albóndigas con sepia. Metemos ahí a los niños.
Un bañador y se les tira a la piscina. Y mientras juegan, lo importante es que jueguen, ¿verdad?
Sí, sí, no es importante jugar.
Alguna albóndiga se van a comer, ¿no?
Eso seguro. Y algún trozo de sepia, contento. Seguro.
O, por ejemplo, una buena sopa, ¿no?
Una buena sopa. Es...
El niño es reticente, ¿no? A la sopa. Sí. Vamos a tener una buena sopa, como su buen sofrito, chup chup, chorrato, un buen vaso de brandy, para potenciar el guiso, pero servido, ¿verdad? Con pistola de agua. Pistolas de agua.
Me encanta, tío. Sí.
A los niños les encantan las pistolas de agua. Es buscar la manera que los niños coman bien, claro. jueguen, que comen bien.
Es la forma de introducir.
No molesten, están por ahí, no molesten.
Juegan y no molesten. Pues Francisco, maravilloso volver a tenerte aquí de vuelta. Raro
será. Venís, ¿no os habéis pasado todavía?
No, por lo que sea, no. Si tienes entre coches, nosotros iremos para allá. Raro será.
Recordad, carretera de Salamanca, Ibiza, kilómetro 27.
Ibiza, kilómetro 27. Restaurante se va a llenar de niños y de Pilar de Francisco, que es alguien que le gusta mucho jugar con la comida.
Tenemos recetas con gatos, pero bueno.
Por favor. Cosas de cocina en el ciberespacio las hay.
Muchísimas,
las hay muchas.
Muchísimas.
Pero también hay otro material.
De hecho, vengo a hablar de la lengua, porque es importante.
La de
la del hablar. Castellano, la de hablar, también hay que cuidarla, también hay que cuidarla. Sí. Porque el ciberespacio está cambiando la lengua, está cambiando el castellano. Pero, ¿para bien o para mal? Ese es el debate. Claro, a ver, vamos a intentar poner luz en este tema. La respuesta la tiene Elena Herraiz. Ella es profesora de castellano, divulgadora, más conocida por Saber y Ganar. Para muchos estuvo aquí, ella corrigiendo las preguntas de Saber y Ganar, pero se hizo mundialmente conocida por Linguriosa, su canal.
¿Qué está afectando Internet a nuestra lengua?
¿Quizá está destrozando el español?
No, Internet no está destrozando el español, pero sí lo está cambiando. Gracias a Internet, los hablantes de español estamos más conectados que nunca.
Ahora, un panameño escucha más español de México, Argentina, Perú, Chile o España que en cualquier otro momento.
Esto favorece la cohesión de la lengua y hace que los préstamos vuelen de una variedad a otra. ¿Te parece chévere? ¿Chido? ¿Te mola?
Que ahora es más fácil, ¿no?, que escuches el español, pues que se habla en otros países. Claro. Así ya veis, Linguriosa PEC, ¿no? Menuda reina. Y bueno, los hispanohablantes estamos más unidos que nunca. De hecho, lo hemos visto ¿no?, este fin de semana, lo que no consiguió.
Sí.
Lo que no consiguió Nacho Cano con Malinche, pues lo está consiguiendo Internet. Eso es así. Bueno, es el Isaías Lafuente de la generación Z Linguriosa, que ella también habla, pues, su nombre de hecho viene Linguriosa del acrónimo de lengua más curiosa.
Mira.
Muy bien traído, hace sexy las esdrújulas. Sí, Linguriosa, no confundir con heterocurioso, que también es curioso con lengua. Pero no.
Por favor.
Bueno, Linguriosa empezó en Instagram, donde nos enseña curiosidades sobre la lengua. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra hospitalario?
Cuando hablamos de una persona hospitalaria, no tiene nada que ver con hospital, aunque lleve la palabra hospital dentro. Bueno, pues es que sí que tiene que ver, y mucho. Hospes en latín era huésped. Los sitios de los huéspedes eran los hospitalia. Al principio era un lugar en el que se recogían visitas, y con el paso del tiempo pasó a designar un lugar en el que se cuidaba a los enfermos. Hospitalia nos dio la palabra hospital.
Bueno, ahí viene la palabra hospitalario, ¿no? Viene de hospital, por lo que ahora ser hospitalario significa alguien que no puede quedar contigo, que te da cita previa para el 2026, y si eso, ya os tomaréis un café. Si eso, os cruzaréis por la calle y quedaréis en quedar. Y bueno, otro ejemplo curioso, de ¿qué tienen que ver los angelitos con una palabra? Voy a usar un lenguaje complejo codificado que usaba mi madre cuando estaba yo delante. ¿Qué tienen que ver los angelitos con la palabra PUTA? Ella me deletreaba cuando no quería decir una palabra delante mía. Bueno, así la decía mi madre. Esto tiene más relación de lo que creéis.
¿Qué tienen en común las putas con los angelitos? Pues bastante. Estos angelitos que veis en muchos cuadros, que son como niños con alas, no son ni ángeles ni niños. Son erotes, amores, amorcillos, querubines o en italiano putti. El caso es que son una representación del amor, tanto del amor divino como del amor erótico. En italiano el singular es putto y esta palabra viene del latín putus, que significaba niño. Y este putus en femenino era puta.
Esto es increíble lo que te enseña la lengua cuando vas rastreando hacia arriba y ves esto. Bueno, yo creo que Tamara Falcó le acaba de dar un jamacuco el origen de los angelitos. Menos mal que nos está escuchando, que está escuchando, por supuesto, Radio María. Y ahora un reto. Linguriosa nos propone, mucha atención, nombre de localidad canaria o nombre de Pokémon. Vais a escuchar varias localidades. Después de cada localidad tenéis un chiqui segundo para contestar. Yo os ayudo, mucha atención.
¿Pokémon o nombre canario? Gulpín.
Pokémon, no sé.
Tasarte.
Canario.
Cartana.
Pokémon.
Agaete.
Canario.
Ganar.
Canario.
Repito. ¿Dónde es? Repito, porque esto ha sido rapidísimo, incluso para mí. A ver. Gulpín.
Gulpín.
Tasarte. Es. Cartana. Agaete. Galdar.
Galdar, canario.
Vale, Galdar Canario, yo digo que Gulpín Pokémon. Vamos a resolver.
¿Pokémon o nombre canario? Gulpín. Pokémon. Tasarte. Localidad de Gran Canaria. Cartana.
Pokémon.
Pokémon. Agaete.
Canaria.
Localidad
canario.
De Gran Canaria. Sí. Galdar.
Tu Pokémon.
Localidad de Gran Canaria.
Ay, muy bien. No ha estado mal, ¿eh? Es difícil.
Sí.
Y ahora decimos, ¿por qué? ¿Por qué esta relación? Los primeros pobladores de las Islas Canarias fueron Pokémon. Pikachu no es una ardilla, es un plátano que habla, en realidad. Vamos a encontrar una explicación.
¿Y por qué los nombres canarios parecen nombres de Pokémon? Pues nos suenan raros porque no vienen del arbolito de las lenguas indoeuropeas, sino que son lenguas bereberes. Y vienen del arbolito de la familia de las lenguas afroasiáticas. En esta familia tenemos el antiguo egipcio, el fenicio, el árabe, el hebreo y la que más nos importa, las lenguas bereberes.
Podéis ver la explicación entera en su canal, en Linguriosa. Yo cogí un trocito porque... Y bueno, esa es la conclusión que quería traer. El castellano se está volviendo universal gracias a Internet, pero si hay algo universal, yo creo, es en cualquier lengua, es algo muy sencillo. Una palabra repetida, chan, chan, chan. Sheila Blanco. Sheila Blanco. Se entiende en cualquier sitio.
La peli de los pasos.
Venga, pues hoy vamos a dedicar este chan 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 al tempo y al carácter, que en música en general y en música clásica tienen una función fundamental para mostrar al músico, al intérprete, cómo debe ejecutarse la obra. Se le dice tempo, en italiano, tempo, porque en la historia de la música occidental el italiano se convirtió en el idioma estándar para esas indicaciones. Adagio, allegro, vivace, presto, ¿no? Esto es bastante subjetivo, porque oye, más rápido, más vivace. Lento, es subjetivo. Y el carácter es todavía más subjetivo, ¿no? Y esto en una inteligencia artificial no te lo hace sola, porque esto es lo que ayuda al músico a imprimir una manera, una impronta de interpretar. Apasionato, gracioso, con moto, que salió el otro día, y ahora lo vamos a ver. Sí, vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, vamos a empezar con este que tanto os gusta. Alegro con moto no significa que vayamos a escuchar el motor de una Harley en la obra, sino que es alegre y con movimiento. Eso significa con moto, ¿vale? Esta es la obra de Antonín Dvořák, Legends, opus 59, número 6. Esto es un alegro con moto.
Thank you.
Bueno, entramos en el mundo de la subjetividad espléndido en música clásica. ¿Por qué nos gustan? ¿Por qué no nos gustan unas versiones más que otras? Pues porque se adaptan más a lo que uno espera o siente. Por eso esa subjetividad tiene que ver con las personas y con su forma de vida, o el tiempo que hace donde vive, o lo que comen. Porque no es lo mismo. Vamos con un alegro moderato. Vais a ver. Un alegro moderato para un africano, o para un sueco, o para un estadounidense, o para un alemán. Vamos a hilar fino. Os traigo una obra que especifica que es alegro moderato, ¿vale? Es el concierto para violín número 1, BWV 1041 en la menor de Bach. Así lo interpreta una orquesta de cámara alemana de la región de Baviera. Esto es su alegro moderato. Y así lo interpreta el mismo alegro moderato una orquesta de cámara de Los Ángeles. Bueno, pues los tengo.
Nosotros
de todos
los
gustos,
los Ángeles,
señores.
¿No?
Sí, más rápido, pues hay para todos los gustos, claro, pero sigue siendo el mismo alegro moderato.
Ah, no es moderato.
Bueno, pues a lo mejor para ellos sí, claro, esta es la subjetividad maravillosa de la música y de cada director y de cada orquesta. Ah. Otro ejemplo, todavía más harto, vais a ver, el adagio más famoso de la historia de la música. El adagio de Remogliazzotto, que completó 8 compases que encontró de Tommaso Albinoni, pero se le conoce como adagio de Albinoni. Bueno, así lo interpreta una orquesta inglesa dirigida por Sir Neville Marriner. Esto es un adagio, ¿vale? Pues así lo interpreta una filarmónica alemana dirigida por Herbert von Karajan.
Más lento.
El primero para una boda y el segundo para un funeral.
Bueno, podría ser. Pero es la misma indicación, sí. Es un adagio. Lo que pasa es que, como digo, está esa subjetividad maravillosa y en la música, pues todo tiene que ver con el sentir personal. Es lo que hay. Venga, vamos con un tempo rápido y un carácter complicado que sé que os va la marcha. Venga, esto es un presto agitato. Muy rápido agitado,
James Bond,
¿no? rápido agitado. Vamos a escuchar la sonata número 14 en do sostenido menor de Beethoven, el claro de luna, el tercer movimiento. Así siente el pianista Friedrich Gulda. Vamos ahora con ese presto agitato del pianista Daniel Barenboim. Misma. Bueno,
muy agitato. No mezclato.
Depende del café que tome el pianista también, ¿no?
Es que depende de tantas cosas y depende de cómo durmiera esa noche y del día que tuviera, pero
bueno,
claro, es sí, así. Sí, ¿no? sí, depende claro. de muchas cosas, pero yo creo que eso es lo maravilloso de la música. Vamos a escuchar ahora, venga, otro con ese tempo y carácter, un allegro giocoso, un único ejemplo. Este es Brahms, sí, el tiempo y el carácter que indica en su concierto para violín en re mayor, opus 77. A ver si os suena. Giocoso es juguetón, un alegro juguetón.
Como la comida.
Giocoso, ¿eh?
Lo veo, bueno, en el restaurante, esta musiquilla de hornillos ahí con los niños. Ay, en la,
sí. Oye, que sí, muy bonito.
Mira cómo le gusta, mira cómo le gusta.
Bueno, pues ahora ya sabéis eso del tempo y el carácter, ¿no? Como el nombre y apellido de las obras, y que, como digo, es muy subjetivo y tenéis un montón de versiones en que podéis encontrar, y de ahí cada uno que elija la que le gusta, la
alegro,
que
moderato,
siente,
el de la moto, sea. O sea, hay de todo, ¿eh?
Sí, el de sin moto. Oye, que os he traído una sorpresa.
¿Qué? ¿Qué ha pasado?
Bien, que vamos a terminar con un nuevo Bioclassic.
¡Vamos!
Sí.
A ver.
Sí, que llevaba yo tiempo queriendo dedicárselo a este compositor por varias razones. Porque tiene obras maravillosas, porque una de ellas es la sintonía de la sección de nuestra querida Nieves con Costrina, Acontece que no es poco.
Ya
sabéis quién es.
Ya sé quién es.
Y porque es un madrileño de adopción, como una servidora y como tantos otros. Aunque él es italiano, pues vivió aquí en Madrid y aquí se quedó. Luigi Boccherini. Pero es que además es muy bonito, porque la melodía de su minuet en mi mayor es conocidísima. A prácticamente todo el mundo le suena, pero mucha gente se le resistía al autor. ¿Quién es este? Ay, sí, me suena, sí. ¿Pero quién es? Pues ahora lo van a tener claro. Venga, vamos allá. Luigi Boccherini es el compositor de este minuet quinteto en mi mayor. Fue también solista, era un gran chelista, clasicista, entre artistas creció. Luigi Boccherini viaja sin parar, Austria, Italia, Francia, él se irá a tocar, hasta que el amor lo llevará a Madrid y aquí en España se casó y vivió. Quedaría viudo con 6 hijos, pero la realeza le daría un trabajo fijo. Luigi Boccherini, músico real, su etapa más high de creación musical, y murió en Madrid hasta que Mussolini a su Italia natal lo llevó.
¡Ole!
Oye, que sepáis,
y no lo queríamos perder.
Que sepáis que lo he estrenado este fin de semana en redes sociales y me ha escrito
el Boccherini.
Y me ha escrito familiares de que son oyentes de La Ventana.
Sí.
Y oye, que les ha hecho mucha ilusión, que les ha gustado, así que honor, un beso para Ángeles, para Mónica, bueno, para todas esas familiares de Boccherini que están ahí escuchándonos.
Ole, ole.
Luigi Boccherini.
Luigi Boccherini.
Mañana más todo por la radio.
Adiós.
Yo coso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.